Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial. Conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito de analítica, Café de Datos. El día de hoy me va a tocar estar aquí de anfitrión, solito. No está mi compadre Pedro, pero aquí está su servidor y amigo César Salinas para servirles. Y pues con una muy reciente amiga. Yo sí la considero amiga, no sé si ella me considera igual, ahorita nos dirá, pero les cuento quién nos acompaña el día de hoy. Alejandra Juárez de Icon. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida.
Claro que sí, amigo.
Siempre sí, ya tenemos la cámara prendida y los micrófonos.
Ya sé. ¿Qué ya puedo decir? Pues ya me comprometió. No, claro que sí. Reciente, como dices, pero pues hemos tenido bastante comunicación y esperemos que así siga.
Sí, ya espero que no te vayas a aburrir de mí tan pronto, pero justamente no. Nos conocimos aquí en el Digital Hub, donde estamos grabando. Muchas gracias y saludos al Digital Hub, como siempre. Pero nos conocimos apenas en diciembre. Apenas en diciembre.
O sea, ya somos amigos y eso que no me contestas después de las 6 de la tarde.
Esto lo podemos editar.
Eso que no salga, por favor.
Sí, eso que no salga. No, ya está. Ale, pues a ver, me voy a permitir leer una semblanza tuya para que te conozca la audiencia y ahorita pasamos justamente a temas más profesionales. Pero para quien no te conoce, Ale, les cuento, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en Administración de Negocios por parte de la Universidad Tec Milenio. Y profesionalmente ha pasado por las áreas de Ingeniería de Proyectos, Planeación de la Demanda y actualmente es Innovation Lead en Icon. Y al mismo tiempo, profesora de la Universidad Tec Milenio. ¿Sí estoy bien? ¿Algo me faltó?
Es correcto. Ay, se escucha bien bonito así. No he leído de que...
Así narrado. Oye, Ale, pues a ver, tenemos una muy buena costumbre en Café de Datos que ya te di con tu cafecito Select. Muy buena onda.
Por favor.
El mejor. Justamente hay una pregunta que ya es costumbre aquí para los invitados, que es si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, un café select.
Sí, por favor.
¿Con quién sería y qué le preguntarías?
¿Y qué café? ¿Y qué café? ¿Qué café sería un cappuccino vainilla? Es nuestro, creo que, sabor estelar. Y el personaje, híjole, ayer cuando me lo mandaste, de verdad que no era mentira, sí iba a ser Michael Jackson mi respuesta. O sea, sinceramente sí admiro al man. O sea, no era así como de que la primera respuesta. Pero ya después cuando me puse a analizarlo, yo creo que con Luis Donaldo Colosio. Si pudiera así regresar el tiempo y todo eso fuera posible, con él.
Ex candidato presidencial.
Sí, presidente. ¡Wow! Para muchos.
¿Y qué le preguntarías?
¿Cómo que qué? Pues todo lo que se llevó a la tumba.
Cuéntame
los todos los secretos políticos que ahí se fueron. Todo el inicio de lo que vivimos aquí en el país, pues ya ese man se lo llevó.
Órale. Está buena onda. Hemos escuchado como artistas, hemos escuchado filósofos, gente religiosa, ya trajiste políticos a la mesa. No estoy seguro en estos 100 y tantos de capítulos que llevamos, pero creo que políticos es el primero que mencionan,
Si después alguien más te menciona Colosio, hacemos un capítulo de ¿qué le preguntaríamos a Colosio?
Fíjate que repetidos nada más creo que alguien mencionó, no me acuerdo si es un deportista, Peyton Manning o algo así. Creo que ha sido el único repetido en tantos episodios. Pero buena onda. Pues a ver, Ale.
Dígame.
Ya te conocen a título personal, ya nos dijiste un poco que aparte de Michael Jackson, justamente Luis Donaldo te interesa, ya vimos tus intereses. Vamos a pasar al corte como más profesional para empezar a entrar en materia y terminar hablando de innovación, pero queremos irnos un poco a tus inicios profesionales, ¿sale? Sabemos que comienzas como ingeniera de proyectos en Goner y también en Aceromex y después un par de años te vuelves analista de planeación de la demanda en Sigma Alimentos.
Es correcto.
Entonces, bien, cuéntanos. No, pues a ver, justamente la pregunta va por ahí. ¿Cómo fue ese salto de la industria cerera a la industria alimenticia? O sea, ¿Alguna actividad entre esos dos roles era similar o qué onda? ¿Qué tecnologías usabas o cómo se conectó todo eso?
Pues sí, de hecho, o sea, ahorita como lo dices, creo que traigo muy tutti frutti mi carrera profesional y creo que es algo que me gusta bastante porque ahora sí que he estado en todas las trincheras de la industria. En Goner empecé desde prácticas como ingeniero, bueno, pues como practicante de proyectos, ¿no? Y ahí me dieron la oportunidad, inclusive antes de acabar mi carrera, de que me dieron la planta, entonces ya fue como me hice ingeniera de proyectos. Wow, wow. Fue algo bien difícil porque pues yo no estudié arquitectura ni ingeniería civil y eran proyectos de construcción. O sea, nosotros veíamos todo lo que era para mantenimientos de la planta y de las líneas de producción y demás.
Wow.
Entonces, pues sí era todo pues un retote porque pues desde que no sabía AutoCAD...
Claro.
Hasta pues toda la parte de pues que los materiales, que el acero y así. La verdad es que yo nunca ni había zarpeado una pared.
Wow.
Y ahora sí era de que apréndele todo, hasta el acabado, escoba que le dicen para echar el cemento, o sea, y todo eso pues aprenderlo porque realmente yo nunca lo había visto ni con mi papá, o sea, sinceramente no tenía ese conocimiento de casa o barrio, como lo quieran llamar.
Sí, de práctico, así.
Sí, ándale.
Nunca, o sea, lo viví tampoco.
Nunca lo viví tampoco. Entonces, pues así fui como 2 años, o sea, me tocó... Fue una etapa bien bonita porque estuve mucho de mano con la parte de los contratistas. Y eso es, pues, la verdad, esa es la escuela.
De ahí es donde aprende uno,
sí,
todo.
Sí, ahí es donde trae los conceptos y demás. Entonces, pues, ahí le aprendí. Y ya después cuando me cambié a Ceromex, pues ya, ahí sí fue pues salto similar, ¿no? O sea,
sí, claro.
Pero ahí pues ya era más construcción de carreteras, que estaban abriendo un área nueva que era de estructuras y ahí sí completamente era pues otro tipo ya de obra, ¿no? Sí. Todavía más difícil.
Sí, ya dominé un tipo de obra y todo lo que implica ahora y ahora otro tipo de obra.
Sí, acá ya era más de estructuras y de acero y la parte solitaria de... Todavía me acuerdo cuando vi en las carreteras y ves de que a gente que está trabajando ahí que tú dices, ¿dónde duermen? ¿Dónde van al baño? Sí, es bien sad. Y más cuando hace frío. Siempre véanlos y digan, ay, Dios los bendiga.
Empaticen.
Sí, empaticen, por favor, porque sí, es bien feo.
Oye, y después te vas a Sigma a planeación de la demanda.
Sí.
Cuéntame por qué ese salto, de dónde o qué.
Nunca he dejado de estudiar. O sea, a mí siempre me gustó como de que curso de esto, curso del otro. Entonces, como era pues de project manager prácticamente, pues me empecé a estudiar de que, bueno, voy a meterme que a la Yellow Belt, a la Green, a la Black.
Ajá, buen punto.
Ajá, entonces en Sigma... Me tocó estar de partner con mis compañeros de la facultad, ex compañeros de la facultad de generación. Un amigo fue el que me trajo para Sigma, que de hecho ese amigo fue el que me trajo también para Icon, pero no voy a decir nombres.
Ah, muy bien. Adivina
no
quién.
Voy a decir quién es el pollero. Pero sí, él fue el que me dijo que estaban haciendo por acá un proyecto de logística para planeación, tal cual. Y la idea era que yo entrara como project para esa parte. O sea, no iba a estar yo directamente de planeadora. O sea, sí, pero no. O sea, sino como que iba a ser una project especializada como para ayudarlos a implementar.
Ok.
Pero pues ya después por cuestiones de la vida, es de que la hacemos planeadora. Y ahora aprender algo bien diferente otra vez.
¡Wow!
Cuando creí que ya había agarrado vuelo.
Sí, ¿y todo eso lo aprendiste, o sea, en la chamba o te dieron cursos o diplomados o qué?
En la chamba. O sea, estaban instalando ahí, implementando, perdóname, Blue Yonder, bueno, JDA en su momento.
Ajá.
Entonces, pues era algo nuevo que todos íbamos a estar aprendiendo a la par.
Ah, bueno.
Entonces, todos empezamos igual.
Te subiste a la curva en el momento exacto.
Sí.
Muy bien, muy bien.
Si acaso mis amigos, compañeros me llevaban la ventaja que pues ya tenían más tiempo en Sigma, entonces pues ya le conocían al negocio y demás. Digo, porque también eso era otro giro completamente distinto. Acá no se me caducaba el acero.
Eso es lo que te iba a decir. O sea, de pronto te toca esta parte de planeación con la parte de tecnología y todo. Que, o sea, ¿cuáles fueron los primeros datos con los que te tuviste que familiarizar o qué fue como así el onboarding en términos de esa industria? O sea, no sé, me imagino que en Nóvora pues estás hablando literalmente de, pues no sé, tiempos y retrasos y cuánto se tarda en secar y cosas así. Y luego acá estás hablando de caducidades, de frescura, de tiempo en anaquel, de vida, o sea.
Limpieza, higiene y de cuánto más, o sea. ¿Qué fue lo primero? Estar sentada. Híjole, suena chistoso, pero me costó. Pues yo estaba bien acostumbrada de que siempre acá como...
En obra,
sí,
claro.
En Mario Bros con estrellitas. Rápido y llega y corre, y sube y baja y acá no. Pues vida godín. Vida godín que yo no había tenido.
Buen punto.
Sí, o sea, sí es un cambio bien radical. Porque yo estaba así como que no... ¿Cómo pueden estar todo el día sentados?
Wow.
Fue un cambio muy... drástico para mí, inclusive en tiempos, porque creo que lo difícil también de donde yo estaba, primero en Goner era pues porque éramos mantenimientos a plantas, trabajábamos cuando las plantas paraban. Entonces eso implicaba en la noche, claro. En los días festivos, en los fines de semana y demás. Entonces, pues, o sea, yo venía de trabajar un chorro y acá, pues, en Godín, pues, ya obviamente es un... pues tiempo más marcado, así.
Tu 9 a 6 que termina siendo 10 a 5 con 3 horas de comida.
Sí, o sea, punto, obviamente que como todos, nadie tenemos un horario de salida, pero al menos no es tan drástico como fue decir que apenas a las 6 vas a mover máquinas, ¿verdad?
Claro, sí.
Sí, es bien cambiante. Entonces, sí fue también, eso es un cambio radical. Y creo que fue lo primero que empecé así como de que curso intensivo y enséñame Excel.
Excel,
El Excel de la vida que todos le debemos de saber al derecho y al revés, porque pues cuando yo estaba aprendiendo AutoCAD ellos están aprendiendo Excel, ¿verdad?
Claro.
Y eso yo traía también en desventaja bien machín, pero pues.
Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Dentro de la primera generación de Retos Acade, a través de nuestros 14 módulos podrás explorar una amplia variedad de temas que te proporcionarán las habilidades necesarias para triunfar en el análisis de datos. Y eso no es todo, contaremos con 3 talleres en vivo e invitados e invitadas sorpresa con quien podrás discutir tus proyectos, recibir orientación personalizada y llevar tu conocimiento al siguiente nivel. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com.
Me puse al día.
Se puso al día. Y en el Excel, o sea, te tocaba entonces manipular bases de datos de productos de venta de ciertas marcas, o veías todo, o qué era lo que te tocaba más o menos como estar ahí manipulando.
Yo estaba para la parte, bueno, acá en Sigma le llamamos detalle, que son los vendedores de ruta, que son los que distribuyen a las, pues, tienditas misceláneas, a los abarrotes.
Al canal tradicional que le conocen.
Ajá,
en retail.
Al canal tradicional, sí. Cuando yo llegué, sí estaba como que esa transición de decirle tradicional a detalle.
Sí. Canal detalle, buen punto.
Entonces, ¿cómo nos lo distribuíamos? Por rutas, por el tránsito logístico, y nos lo dividíamos por 6. Y sí viajaba mucho encima.
Wow.
Tenías que ir a conocer tus rutas y demás, lo que movía cada ruta, cada series, porque pues obviamente es distinto lo que se vende en Guadalajara con lo que se vende aquí, con lo que se vende en Zacatecas y demás. Entonces, como sí, que cada quien traía un catálogo de productos pues diferente.
Claro. Y en términos de planeación de la demanda, o sea, tu chamba principal o el objetivo era como más surtir el CEDIS para que esas rutas pudieran tomar de ahí, o era como pronosticar cuánto más le iban a vender el siguiente año a esos mismos puntos de venta, o te metías más al tema o también al tema de, oye, nuevos puntos de la misma ruta, o cuál era así como el KPI así del que le pegaban.
En nuestro alcance era el, pues como que el pedido más certero para la ruta. O sea, para disminuir que no trajeran el producto paseado. Digo, pues, carnes frías, claro, es algo bien delicado y que lo traigas tanto tiempo ahí paseando. A fin de cuentas, pues son vendedores y tú vas y le vendes al señor de la tiendita, ¿no?
Sí, claro.
No es como ahorita que a lo mejor puede ser que nosotros como Seven hagamos un pedido. Acá pues es como que el señor llegas y cuánto va a querer hoy de jamón y ya él te dice y claro. Depende y si a lo mejor te cerró cuando fuiste, porque eso sí, pues tienen sus días de visita.
Sí.
Entonces nosotros lo que pronosticábamos era pues como ese número, tratar de darle como el número más óptimo de lo que pues van a traer las rutas y hacer como esa comunicación para con las plantas para hacer una empresa pues ahora sí que dirigida por la demanda.
Claro.
Que, pues, no nada más vendan lo que nosotros podamos producir o lo que alcanzamos a decir, ¿no?
Buen punto. Y en ese sentido, a ver, creo que Excel todo el mundo lo conocemos y todo, pero en ese sentido hacías, o sea, ¿cómo hacías esos pronósticos? ¿Tenías que aventarte así regresiones y cosas acá bien pros o eran promedios o hay históricos de 3 años de las últimas 2 semanas o qué intentaban hacer por ahí el approach para poder dar ahí con ese pronóstico?
A mí ya me tocó Blue Yonder. Ya cuando estaba, ya se aventaba él su algoritmo. Ya nada más, pues tú obviamente pues, con esa inteligencia de mercado, pues o sea, claro. Empezar ahí a mover. Y hacer pues como que la limpieza de la data.
Sí, claro. Y aterrizarlo al final del día operativo, ¿no? Que creo que es como el gran reto. Pero no que me extendí tanto en esa parte, pero creo que me es de interés.
Es importante,
no solo para mí, sino para la raza que nos está escuchando. Pero a ver, ahora sí te traigo al presente, ¿no? En ese sentido.
Icon.
Actualmente eres parte de Icon, ¿no? Que justo también llegas y ya nos contaste por qué, ¿no? A la parte de demanda, por este gran amigo. Y de pronto cambias de rol. Hoy eres Innovation Lead.
Sí.
Entonces, antes de que me cuentes qué es Innovation Lead, primero, para quienes no lo sepan, si es que hay gente que nos escucha y no lo saben, ¿qué es Icon?
Ah, ok. Bueno, de hecho, en Icon es mi primera antigüedad. Es el primer lugar donde ya tengo ratito. Digo, duré de planeadora también en Icon, o sea, casi 4 años.
Wow.
Ahí okay. Sí, ya. Pero como quiera, fue también otro reto completamente diferente. Acá todavía no estaba Blue Yonder, acá sí nos aventábamos nuestros análisis en Excel.
Artesanal.
Hecho a mano.
Sí. Pero cuéntame, ¿qué es Icon?
Icon no es un grupo para...
Punto ahí, importante.
Apúntenlo, porque ha tocado, digo, yo también cometí ese error, ¿verdad? O sea, cuando recién llega uno aquí a hacer sus pininos, sí dije grupo Icon, no somos un grupo. Somos una familia.
¡Gol!
Pues nosotros somos el corporativo que vemos a los retails de 7-Eleven, de Petro7, que esos yo creo que sí todos los han de ubicar. Yo sé que sí.
Las más populares.
Los más populares, sí, digo, porque también tenemos la parte logística con más bodega o mercadía, que yo la verdad después sí, a la parte de servidespensa, que es la parte que también está acá con mercadía, sí tengo recuerdos en mi infancia que sí veía esos camioncitos de servidespensa. Y ya después dije que, sí, no sabía que, pues, acá ya ahora que son de Icon, ¿verdad?
Claro.
Pero, pues, bueno, sí, los más, nuestras marcas más representativas, pues, es 7-Eleven y, pues, Petro7.
Y Petro7, cómo no. Entonces, ahora sí cuéntanos qué es, de qué se trata ese rol Innovation Lead. Que es la primera vez que muchos lo han de estar escuchando. ¿Qué hace un Innovation Lead? ¿Cuál es su día a día? ¿Cuáles son sus actividades? Así, ¿qué onda un día normal en la oficina de un Innovation Lead?
Otra curva de aprendizaje. otra vez volverme a aventarte que para aprender. Como lo dijiste al principio, aparte, pues soy maestra de innovación en el TEC. Y son dos roles diferentes. O sea, a pesar de que como que sea hablar como de lo mismo de innovación, acá, por ejemplo, lo que yo enseño, lo que muevo con los alumnos, es más como de emprendedurismo. O sea, vemos más claro. Como la parte, que el ambiente político, el económico, el global, megatendencias.
Análisis pestel y foda.
Sí, ándale. O sea, eso obviamente es algo más así, de como que lo que debes considerar si tú vas a emprender o si vas a hacer un proyecto.
Claro, teórico académico, ¿no?
Ajá. O sea, es como si te fueras a aventar hacia a la innovación muy disruptiva. Pero acá, pues como tú dices, de mi día a día de Icon, acá es prácticamente, es permear metodología de design thinking.
Okay.
Nosotros ya empezamos, o sea, somos una empresa de seres humanos al servicio de seres humanos, entonces todo el punto de la persona y del cliente a nosotros es lo que nos mueve. Entonces es como adoptamos esta metodología tal cual de Design Thinking, porque es una metodología centrada en el cliente. O sea que todo lo que vamos a hacer de una innovación ya no es como de que me encierro yo sola y me saco una idea acá bien nueva, particular y demás, sino acá va a ser todo lo contrario. Es salir, buscar, ver las oportunidades que tenemos, detectar quién es nuestro cliente, qué es lo que quiere el cliente, cómo le facilitamos su vida, que son parte de los... Aquí estoy metiendo varios goles de los valores Icon, de cómo facilitamos la vida. Y a raíz de eso, pues, se da la innovación. Y claro, o sea, esto es nuevo, o sea, tanto... que yo nueva en el rol como esta parte de innovación en las empresas. Y aquí estamos en un lugar que no nos dejará mentir de cómo se ha ido apenas como que adentrando este tipo de conceptos o de forma de innovar que está completamente diferente. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos una tarea bien importante que es la parte cultural. Toda esa parte de crear esta nueva cultura y de hacer la adaptación al cambio, de que ahora hay que verlo con estos lentes de innovación, pues creo que son de los primeros puntos ahorita que tiene mi rol, que ahí he ido logrando.
Eso es lo que te iba a decir. Creo que una de las cosas más interesantes cuando platicamos con gente que está metida ahora en el tema de innovación es, sobre todo cuando estás en el área de innovación de un corporativo que tiene muchos años.
Sí.
Porque al final del día, como dices, innovación es muy nuevo. No todo el mundo masticamos ni siquiera el concepto. Y ya hay gente que tiene toda una agenda estratégica alrededor de la parte de innovación. Entonces... justamente, digo, a lo mejor saliéndome un poco del script, pero seguro cuando llegaste al área, quien sea tu jefe o tus peers o lo que sea, tienen alguna historia así como de, bueno, pues no sé, la última gran innovación que se recuerda aquí fue, no sé, meter un ERP o cuando las tiendas de pronto ahora tenían no sé, terminales punto de venta para pagar con tarjeta. Pero ¿cuál fue así como que la última gran innovación de la que se hablaba cuando tú llegaste ahí al puesto? O sea, ¿o de dónde nace todo este rollo de, oye, vamos a meterle ahora a la innovación? ¿O ya era una como objetivo estratégico que ya se venía teniendo y simplemente ahora se le dotó como de nuevas habilitadores en el sentido del área y de la gente? ¿Cómo estaba ese asunto?
Bueno, el concepto como tal, o sea, siempre ha estado para nosotros. Espérate, otro gol. Ahora que dices, sí, nuestra empresa tiene un chorro de años, acabamos de cumplir 100 años, ahora el 15 de febrero, entonces...
Nada más 100,
para que se den ahí como una idea de toda la labor que dices de estar como que cambiando el chip de una mentalidad de antes, muy claro, de antes, ahora pues estos nuevos conceptos que no tienen nada de que acaban de salir. La parte de innovación siempre ha estado para nosotros. Obviamente, de hecho, si me preguntas en sí qué es Icon, tal cual es el... No sé cómo le puedo decir que quien lo haya diseñado, es una palabra que tal cual es soy innovación. Soy conveniencia e innovación.
Ok.
Ese es tal cual el significado de
Icon. Una fusión ahí de... Okay.
Sí.
Ya me hace sentido la doble N.
Sí.
Gracias.
Va, ahí está para que lo recuerdes. Entonces siempre han tenido pues como ese concepto, o sea, como de que quiero ser innovador y bueno, el concepto de innovación tal cual yo creo que es como el que lo buscas en la RAE, para todos es como de que hacer las cosas diferentes. O sea, o disruptivas o todas esas cosas, y sí se han hecho, o sea, de hecho yo creo que tan solo en la marca de cómo han ido jugando con los nombres y demás, o sea, todo eso que han cambiado hasta... Pues, o sea, lo que vendemos en alimentos también, que ha sido, pues, una variedad. Meter que ya tenemos aquí, si vas ahorita aquí a nuestra tienda de aquí del CAI, pues, ya está, ellos mismos hornean el panecito y, o sea, sí han cambiado muchas cosas. O sea, sí innovan constantemente. Lo que no teníamos era como tal una estructura de innovación. O sea, era como que, te digo, cada quien se aventaba su rol, o sea, su parte innovadora y, obviamente, decíamos lo de que ya hicimos innovación, y te digo, y de hecho es un valor de la compañía de innovamos en todo, y ahorita yo le acabo de cambiar de que innovamos en todo e innovamos todos. Porque no nada más como que innovar va a ser parte del rol de innovación, o sea, no se trate que yo voy a hacer todas las innovaciones.
Es más cultural.
Ajá, exactamente, nosotros somos como que que hacemos esta metodología de ahora sí como que ir mapeando todas las innovaciones que estén más que nada pues como que fundamentadas, que también todo lo mapeemos para que aprendamos de nuestros errores y demás. Porque también ahorita si me preguntas de que, ay, oye, ¿cuáles han sido de como que las más sonadas o de que las que...? No sé, o sea, no hay como este portafolio de innovaciones así tal cual, o si lo hay al menos, pues no, es como de que... esté así tan estructurado como ahora, pues lo que se quiere dar, pues ahora con mi posición, con mi rol, ¿verdad? Ya me aventé ahí otro objetivo. Objetivo anual de lo que hay que hacer.
Nuestro podcast Café de Datos integra experiencias y lecciones que hemos aprendido como startup en Datlas. Hemos sido testigo de cómo más de 500 usuarios han utilizado nuestras plataformas para mejorar su estrategia de negocio con analítica. Este año estamos llegando a más lugares en México a través de nuestro programa Socios, una alianza que integra agencias de marketing y firmas de consultoría alrededor de todo México. Con esto, fusionamos las capacidades tecnológicas de Datlas y la experiencia local de consultores expertos. ¿Te interesa ser socio? Te invitamos a entrar a nuestro sitio web www.datlas.mx y revisar la sección de licencias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de regreso en su episodio de su podcast favorito, Café de Datos, con Ale de Icon. Acabamos de estar platicando en este primer bloque con Ale un poco de cómo empezó su experiencia profesional desde la parte de ingeniería de proyectos. Nos contó un poco su transición a la parte de planeación de la demanda. Ya estuvimos platicando de planeación de la demanda para Sigma, ¿no? De alimentos y todo, cómo llega Icon, y nos acaba de contar un poco, no nada más que es Icon, sino también de qué se trata el rol de Innovation Lead y todo lo que eso implica y la parte de innovación. Y quiero rescatar algo que comentabas, bien interesante, Ale, para igual profundizar por ahí, que decías, oye, le estamos dando estructura a la parte de innovación, ¿no? Sin duda ya estaba como en el ADN o en el DNA, ¿no? Cumplieron 100 años, ¿no? O cumplen, más bien dicho, 100 años, ya van para el 101. Entonces, está en el ADN, pero de pronto están estructurando. Entonces, te quería preguntar, entonces, ¿debo entender que ustedes como área de innovación de Icon ven innovación para todos los negocios que nos contabas que están dentro de Icon, o ven innovación solamente para algunos de los negocios?
La idea es que sea para todas las unidades de negocio.
Transversal. Entonces,
ajá. Digo, vamos empezando y creo que parte de nuestra metodología de innovación es toda esta parte de iterar, de estamos probando, estamos conociendo también a nuestro cliente interno y pues obviamente a nuestro cliente externo y demás, y obviamente puede que después haya otra reestructura, no lo sé, apenas vamos en el camino. Y creo que también algo que en los 100 años que tenemos, obviamente los primeros, yo creo que algo que estaba como muy negado o mal visto, esta parte como de voltear a ver qué es lo que están haciendo los demás y estar como que viendo también a la competencia, pues estaba como mal visto, ¿no? O sea, así como de que, ay, le copias y demás, ¿no? Y creo que ahora, y el Hub es prueba de eso, de que pues ya todo está cambiando y ahora ya es... ya le llaman network.
Ya le llamamos networking.
Ya no tiene concepto, o sea, cuando antes, claro que no. O sea, si al de Pepsi lo veías tomando coca, córrelo, o sea, ¿por qué no? Y ahora ya hasta se llama Mystery Shopper y cuánto. O sea, ya hasta tienen conceptos más bonitos. Pues, para que probando al consumidor y todo el rollo. Pero pues, obviamente también estamos aprendiendo de que ya nos llevan más carrera en esta parte. Y digo, creo que por eso nos conocimos, porque pues yo estaba aquí justamente en el Hub para aprender de los que ya están aquí, que obviamente tienen una madurez más que nosotros en esta parte de innovación. Y obviamente también pues aprendiendo de qué les ha funcionado y qué no, y puede ser que sigamos reestructurando, o a lo mejor aquí vamos bien y seguimos madurando en esto.
Sí, creo que un beneficio colateral justamente de lo que mencionas de esta parte de innovación y todo ha sido esa apertura. O sea, siento que quienes llegamos a la parte de innovación, y sobre todo también tecnólogos, quienes nos adentramos en la parte de tecnología, estamos muy acostumbrados a compartir, estamos muy acostumbrados como a esta mecánica de, oye, pues si tú ya aprendiste, a ver, muéstrame tu código o pásame tus mejores prácticas o lo que sea, lejos a lo mejor de ese como benchmark celoso que había hace algunos años de, no, pues es que acá hay quien su jardín y protégelo y ponle una sombrilla y que nadie te vea y que nadie te voltee a ver y todo el rollo. Y como dices, creo que hay ecosistemas también ha madurado la industria como tal y ha madurado también la zona, la geografía y un montón de cosas. Hay ecosistemas como el Hub que justamente te ayudan a decir, oye, a ver, aquí no nada más puedes encontrar lo que está haciendo Cemex, lo que está haciendo Arca, lo que está haciendo De Acero, lo que están haciendo pues mucha gente que estamos aquí y digo, plus las startups que estamos aquí, ¿no? Que también podemos ayudarles sin duda, pero como dices, ¿no? Al final del día es para nutrirse entre todos. Y qué interesante esto que comentas de oye, nosotros también estamos aprendiendo y decirlo con esa, pues ahora sí que humildad en el sentido de, oye, conocer a mi cliente interno. Muchas veces todo el mundo estamos centrados en el cliente que paga la factura, ¿no? Que es como sí. el cliente final al que le vendo el producto, ¿no? Pero también hay una chamba bien interesante en términos del cliente interno porque se vuelve un reto, como decías ahorita, de cultura. O sea, oye, desde el momento en el que tienes no nada más la empresa de 100 años, sino seguramente tienes a generaciones que tienen 20 años en la compañía, con practicantes que llevan meses, con gente que tiene como tú 4 o 5 años, etcétera. Entonces, ¿cómo haces para que todos entren en esa sintonía? Por lo menos en el chip de hay que buscar la innovación, ¿no? Y ya después habrá canales y habrá herramientas y habrá un montón de cosas. Pero creo que esa parte que comentas se me hace muy rescatable. Ahora, seguramente llevas poco y todo y ya nos platicaste algunos retos en el sentido de lo que implica el rol y todo. Pero culturalmente, ¿cuál crees que es el reto más grande en el sentido de impulsar la innovación? Digo, a ver, también paréntesis de contexto, porque no muchos lo saben, pero pues estas torres que están aquí al lado del Hub son nuevas.
Sí.
Y están diseñadas, permíteme que te lo diga, ya que tuve el recorrido, pues muy estimulantes para el tema de innovación. O sea, incluso para una dinámica de trabajo más allá de lo godín que hablábamos hace rato, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito cuáles son los retos que le ves más a esta parte de seguir permeando esta innovación interna y sobre todo que sea transversal en organizaciones en donde muchas veces pues quien está en Petroseven no conoce a quien trabaja en Seven y viceversa, ¿no?
Sí, y de hecho tuvimos el año pasado una plática con Germán Miller que nos dieron uno de la innovación en los espacios de trabajo, porque pues creo que antes...
Geniales sillas, by the way.
Antes el concepto de Godín, pues también era de que estabas como en las caballerizas, ¿no? O sea, de que en tu cubículo donde no puedes sí, cierto, voltear sí, a ver a nadie y ahí encerradito.
Y 100 cubículos pegados.
Sí. Ajá, y ese era como en la primaria de aquí te vas a sentar, este es tu lugar. Y no te vas a mover. Y al contrario, si te ven parado estaba mal y si te ven platicando peor, o sea... Eso obviamente también pues mataba todo este sentido de innovación que ahora le estamos dando el sentido colaborativo, el sentido de que ya no nada más es como de que yo lo hice solita y el premio es mío y no, o sea, ahora es colaborativo. Y ahora lo que tú dices de fusionar como estas áreas, digo, eso es un reto que ya traía la organización desde hace tiempo atrás, de ser un solo icon, o sea, no decir soy Petro, soy Seven, soy Más Bodega, o sea, somos todos icon. Yeah. Otro gol. Si pudiera, me tatuaré. y de hecho el edificio también está planeado así, o sea, de que nada, de que aquí está nada más Icon o está Seven o está más, bueno, o sea, estamos todos, ajá, claro. Todos conviviendo pues como pues una sola unidad de negocio a fin de cuentas. Y bueno, todo como tú viste, nuestros welcome point, todos los espacios pues así abiertos. Nadie tiene un lugar obviamente de que aquí te tienes que llegar a sentar todos los días ni nada. O sea, tú puedes andar y trabajar en el espacio que pues mejor te acomode. Por lo mismo, o sea, para que fluya más como esta parte de la innovación colaborativa, pues, o sea, tan solo aquí vuelvo a poner el ejemplo sobre la mesa. Tú y yo cuando nos conocimos fue simplemente vinimos y estuvimos agarrando unas palomitas y salió el tema de ahí de un sabor a las palomitas y ya se hizo la plática y ya tenemos aquí proyectos juntos, o sea.
Amén.
Así de...
Buenas palomitas.
Así es prácticamente como está pensado también nuestro corporativo para que alguien que se vaya a servir un café... O nada más simplemente esté ahí despejándose la mente o decida sentarse ahí un día a trabajar. O sea, puedas toparte a alguien y salga una plática y pues de ahí se empiezan a crear cosas interesantes.
Buena onda, sí. Por favor, pónganme café de malvavisco tostado en todos los sevens de mi localidad. Ahorita les paso mi código postal porque resulta que fui a aquí al lado y lo encontré y me encantó y me hice súper fan. Y fui como a tres de allá por mis barrios y no hay ninguno. Por favor, ya vuelvan los reyes, amigos. Gracias.
Ahí le dices a Vale.
Sí. Venga. Buen punto. Ya tenemos charla, así que...
Ya sé. Primer, pregunta de...
Primera pregunta, sí.
Del episodio.
Ahora, a ver, sé que este tema de innovación no nada más lo tienes en la parte profesional, sé que lo tienes también en la parte como académica. Ahorita sí. Justo me mencionabas hace un par de preguntitas el tema de que estás como profesora tal cual. Cuéntame qué onda, o sea, qué... Digo, entiendo que hay una currícula académica en el sentido de, pues, le tienes que dar cierta clase con cierto contenido a los chicos, con ciertas horas y lo que tú quieras. Pero en esas conversaciones de pasillo o en esas conversaciones como más coloquiales con esos alumnos, con esas alumnas, que, o sea, ¿de qué te hablan o qué les invitas a investigar o qué les invitas a estudiar o qué mega tendencias están así como en boga con los estudiantes? Digo, yo me gradué hace poquito porque me tardé bastante en graduarme, pero siento que esa como desconexión de pronto vuelves con generaciones como la de mi hermana, que son como 10 años menores que yo, y de pronto ya los temas que están como de interés o en boga para ellos ya son... como distintos.
Y de esos temas de interés y de moda, y no solamente eso, sino que también el modelo educativo también ha cambiado. O sea, obviamente también toda la parte punto. Educativa, de hecho, la chica que está conmigo en innovación, saludos, Rebe. ella está estudiando educación, innovación educativa, perdóname. Y se trata también más o menos eso de estar como haciendo esta estructura de cursos, y porque pues el modelo de aprendizaje pues también va cambiando, porque pues obviamente no aprenden la chaviza no aprende de la misma manera que nosotros aprendíamos, y nosotros no aprendemos de la misma manera que aprendieron pues generaciones más arriba, o sea, claro. También obviamente eso ha ido cambiando, y de las pláticas que ahora sí como que de pasillo que dices con los chicos es que pues la innovación la podemos encontrar en todos lados, o sea, porque mi materia es como de las optativas. Entonces, pues yo puedo tener claro. De varias carreras, o sea, desde ingenieros en sistemas, como licenciados en nutrición, como órale. Alguien de marketing, o sea, así de variado. Y obviamente es como de que a veces, creo que la primer enigma para resolver ahí es cómo yo de nutrición estoy compartiendo aquí la clase con alguien de ingeniería industrial o algo así, ¿no? O sea,
claro.
¿Cómo vamos a ver nosotras la parte de innovación? O sea, y es como que lo primero que pues como que invitas a ir ver más allá de salte de tu rol de las tareas, ¿no? O sea, o de tu ramificación de materias, porque pues esto es prácticamente es ver al mundo. O sea, es ver cómo estamos cambiando, es conocer las preferencias del consumidor, ver, a fin de cuentas todos vamos para eso. O sea, creo que lo que estudiemos es estar viendo socialmente cómo cambia la tecnología, cómo cambia en donde estés.
Claro. Y al final del día, pues, metodologías como la que decías de design thinking o lo que sea, pues, también son transversales en el sentido profesional. O sea, pues, le puede servir tanto a los nutris como a los ingenieros en sistemas, claro. Y tanto a los arquis como a los contadores y como a los abogados y a todo mundo. Entonces, creo que está interesante. Ahora, estamos entrando como a este bloque final, pero no te quiero dejar ir sin que me cuentes. Sé que tienen iniciativas como para fomentar la cultura de innovación interna. Algunas iniciativas interesantes. Cuéntame de estas iniciativas, ¿cuál es la que ahorita más te apasiona? ¿Cuál es la que más ahorita le están apostando? ¿Cuál es la que ha nacido recientemente? ¿Y cómo les ayuda eso internamente también a seguir fomentando la cultura de innovación?
Mira, yo creo que los colaboradores tienen mucho talento. Y estés en el área en el que estés, yo creo que, y más cuando como que quieres mucho a la empresa en la que estás o cuando conoces mucho de las otras áreas del producto final y demás, empiezas a tener como que muchas ideas, ¿no? De que dices, de que, ay, deberíamos hacer esto, de que, ay, empiezas tú también, o sea, como consumidor de tu propia marca, empiezas como que encontrar las áreas de oportunidad y claro. Dices, ay, es que deberían de hacer esto, y como que a veces no tienen como que el canal correcto para que lleguen como o fluyan esas ideas. Entonces nosotros hicimos un bootcamp de intraemprendimiento, que es prácticamente, abrimos como una convocatoria para empleados ICON, donde se pueden inscribir y hacemos todo un proceso de selección para pues, seleccionar de que a las 15 o 20 personas que se vayan a quedar. Y les nice. Damos toda una capacitación de design thinking, de lo que es innovación y de okay. cómo pueden desarrollar ideas y demás. Y pues todo eso lo culminamos en un Shark Tank.
En un Shark Tank, sí. ¡Órale!
Nuestro Shark, pues, es parte de... Bueno, son miembros del comité ejecutivo.
Ándale, ok.
Obviamente, pues, no nos pasamos de lanza, no son tan sharks.
No está Carlitos Bremer, pero...
Sí, no los asustamos tanto. Pero sí, tío, o sea, obviamente también los entrenamos como que pues para dar su pitch de cómo vender bien su idea y demás.
Bueno.
Pero sí, ellos tienen hasta que prototipar su idea. O sea, tienen que...
Ah, wow, ok.
Ellos mismos hacen todo llegan este proceso de prototipar, de iterar, si no es pues regresarte y, o sea, todo lo que implique. Y ya, pues digo, en el Shark, pues ellos muestran pues todo su proceso, toda la parte de la idea. Y obviamente pues hay un ganador que pues es la idea que desarrollamos en el año. Esa es como que creo que la iniciativa ahorita, digo, no tenemos tanto tiempo como área abierta o habilitada aquí en Icon, entonces apenas llevamos como 2 generaciones de Shark Tank, pero pues ha sido muy buena, o sea, la verdad es que te digo, o sea, empoderar a los empleados, a los colaboradores, creo que obviamente te funciona con ganas.
No, y sobre todo con dinámicas así como tan similes con la realidad. Pues a ver, o la mayoría que hemos estado
que es un Shark.
Platicando, o viviendo este tema de innovación, de emprendimiento, etcétera, de pitches de negocio y lo que tú quieras, pues ubica Shark Tank, ¿no? Ahí en toda Latinoamérica. Entonces, qué buena onda que lo traigan a colación y que justamente lo conecten con la parte de intraemprendimiento, que al final del día hemos visto, tenemos historias de éxito cuyos intraemprendimientos terminan siendo casi una nueva línea de productos, una nueva línea de negocios o lo que sea, ¿no? Digo, para no dar ejemplos trillados de los que ya sabemos internacionales, pero ha habido muchas historias de éxito de este estilo. Ahora, Ale,
dígame.
Yo sé que tienes muchas cosas que hacer en tu viernesitos en la tarde, ya te juro que te voy a dejar ir, pero antes de que te vayas, por favor, a todas esas personas que están justamente al interior de sus corporativos pensando en hacer innovación o pensando en hacer intraemprendimiento, a esos alumnos, alumnas que también nos escuchan de universidad y todo, ¿alguna recomendación que tengas de libros, de podcasts, de series, de lo que tú quieras que puedan consumir para que se sigan nutriendo en temas de innovación, de transformación digital, de tecnología?
Híjole, fíjate que en libros no sabría decirte así como de que uno en particular de... Te recomiendo leer lo que a mí me ha funcionado mucho, digo, yo sí me la he pasado haciendo benchmark. O sea, yo me meto a mi LinkedIn y ahorita, la verdad, y parte de lo que decías de que ya ahorita nadie oculta lo que hace, ya nadie le pone un paraguas a su idea, al contrario, o sea, es como de que todo mundo sí hace algo y lo superpostea y demás. O sea, hay empresas que se dedican a esto. O sea, a mí lo que me ha funcionado ahorita en innovación empresarial como tal, pues es obviamente es estar como que preguntando con amigos, con o por ejemplo aquí viniendo a este tipo de espacios. O en
el networking, dijo.
Ajá, el networking. Es la manera que a mí me ha funcionado para toda esta parte de innovación. Porque inclusive yo creo que si lo vemos como parte teórica, no es lo mismo que vivida, o sea, sinceramente. Y es por eso que yo no recomendaría así tal cual un libro, o sea, de que, ay, métete a un libro.
Vénganse a vivirlo.
Sí.
A platicarlo con los que lo viven.
Y es justamente lo que decía de que, pues, es la nueva metodología de innovación, es de que en lugar de encerrarte a aprenderte una NOM, una ISO, a leer así estructurado, porque la verdad es que, y creo que he coincidido con varios, pues amigos o personas que estamos aquí en la innovación, es de que entre menos estructurada esté, mejor. O sea, entre menos... nos asustamos cuando sacaron una ISO para innovación. O sea, porque pensamos fue de que ya nos van a meter reglas y ya nos van a como que encerrar en un...
Cuadrar demasiado.
Sí, exactamente. O sea, y está bien que sí queremos meter metodología y obviamente que lo queremos hacer como de una manera ordenada.
Claro.
Pero pues obviamente que tampoco así de que un cuadrado, ¿no?
Orden más no restricciones.
Exactamente.
Buen punto. Pues bien, sí, creo que coincido. El tema de comunidades justo lo platicábamos hace un par de episodios con el buen Lalo, también fundador de Data Science Monterrey. Entonces sí, comunidades, hoy el Digital Hub, mencionabas Venture Café, también un saludo ahí a toda la gente de Venture Café, entonces pues sí, vénganse a vivirlo, vénganse a platicarlo, ahí hay bastantes comunidades, no nada más aquí en Monterrey donde estamos nosotros, sino a nivel nacional también, y pues a nivel Latinoamérica incluso. Entonces, pues Ale, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber estado con nosotros en este viernes en la tarde. Algo más, ¿dónde te puede contactar la gente, seguir si es que necesitas o quieres que te sigan o entren en contacto contigo? Cuéntanos un poco, se los dejamos como quiera aquí en la descripción del episodio.
Sí, de hecho nosotros también tenemos un podcast, digo, vamos empezando.
¡Ale!
Es de tal cual la innovación en Icon. Apenas tenemos como 2 episodios al aire, que es Facilitamos tu vida, tal cual un valor de Icon. Así es el nombre del podcast. De hecho, tal cual lo compartimos con la parte de talento y cultura, pero el de innovación se llama La Cabina de Innovación. Pero como quiera, tú ahí les dejas ahí
el episodio.
Y de hecho, ahí damos un correo para que quien nos guste contactar con alguna duda o algo así. Igual también. Ahí lo podemos poner porque innovacion@icon.com.mx no está nada complicado.
Para no partírsela mucho.
Sí, digo, para que no, tampoco sea bien creepy encontrarnos, ¿no? Está no, muy directo. Muy bien. Y aparte, pues en LinkedIn, yo la verdad no le pego al nombre del famoso, yo soy Alejandra Juárez en cualquier lado.
Todas.
Sí. Buen yo punto. No me pongo de que iniciales o lo así, ¿no? O sea.
Muy bien. Bueno, onda, pues sí, como quiera les dejamos ahí todo las ligas y el contenido que acaba de mencionar Ale por ahí en la descripción del episodio. Y también, pues bueno, invitarlos como siempre tenemos blogs, tenemos otros episodios hablando justamente de innovación, hablando de algunas cosas de las que mencionó Ale. Y pues nada, recordarles y agradecerles por escuchar y recordarles que todos los temas de innovación y de transformación digital en el mundo corporativo o en el mundo del emprendimiento van mejor con su cafecito. Así que salud, nos vemos en la próxima.
Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.